Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, gracias un día más por estar ahí en este miércoles 9 de diciembre del 2020. Es miércoles, sí, pero es miércoles de tertulión. Solemos hacerlo los martes, ya lo sabéis, pero ha sido fiesta, lunes y martes. Por lo tanto, hoy tenemos tertulión. Hasta las 4 de la tarde hay muchas cosas de las que hablar. Hay un derbi en el horizonte, lo primero. Unionistas Salamanca, por lo tanto, hay que hablar de eso. Hay que hablar de la quedada de las peñas del Salamanca ayer, protestando contra la gestión del club. Tenemos muchas cosas. Mucha radio hasta las 4 de la tarde. Onda media, web, aplicaciones móviles. Arrancamos. Semana de derbi, el domingo desde las 12 menos cuarto en el tiempo de juego de la COPE, Unionistas Salamanca. Unionistas más favorito que nunca por sensaciones y por clasificación. Le saca 11 puntos Unionistas al Salamanca después de 7 jornadas. Unionistas que segundo ahora mismo en la tabla a solo un punto del líder, el Deportivo. Tremendo inicio de campaña del equipo de Hernán Pérez. Y en la otra acera, el Salamanca es colista con solo 3 puntos de 21 posibles en un inicio de temporada de absoluta pesadilla para los del El Mántico. Lo único que le sonríe al Salamanca son los precedentes. De 6 derbis que se han jugado en la historia entre los dos equipos, el Salamanca ha ganado 3 y ha empatado 3. Nunca ha perdido el Salamanca contra Unionistas en los derbis. Este es quizá el derbi más desequilibrado de los jugados hasta ahora. A priori parece que va a haber bastante ventaja de Unionistas sobre el Salamanca, pero evidentemente un derbi es un derbi que se dice. Veremos lo que pasa en el campo. Hablando del mal momento del Salamanca, ayer por la tarde estaba convocada la quedada de las peñas para protestar por la gestión del club, por la gestión de Manuel Lobato, del propietario, del señalado como máximo responsable por la situación del club. Una situación deportiva absolutamente nefasta la que tiene el Salamanca. Vamos a hablar de eso. Hubo gritos de Lobato, vete ya, enfrente del palco del El Mántico, pero sí es cierto que la quedada tuvo poco poder de convocatoria. Apenas 70-80 personas delante del palco del El Mántico. En esto hay dos posturas, el que piensa que Lobato debe vender para dejar paso a otros y el que cree que Lobato es el que sostiene el proyecto económicamente y que sin él no hay fútbol. Vamos a presentar a los tertulianos. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Javi?
Estamos bien, todo, gracias.
¿Todo bien? ¿El puente?
Puente bien, bien, puente bien. Lo fastidió ahí un poquito la Unión, pero bueno.
Bueno, Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, ¿vosotros tenéis claro dónde estáis de estas dos posturas? Es decir, ¿Lobato debe vender para dejar paso a otros o Lobato es el que sostiene y que se quede?
Siempre a favor del término medio.
Siempre a favor de mantener lo que está y no vender humo.
No vender humo, no vender humo. Oye, en mitad de esto hay un derbi, un Unionista de Salamanca que siempre a estas alturas de semana, todavía más, se habla muchísimo del derbi. En esta semana con todo lo que está pasando, también es una semana rara con el puente, pues poco. Pero ¿hay partido, Javi Garrote, que te pregunto muchas veces en las retransmisiones, hay partido en este Unionista de Salamanca o no?
Hay partido, luego habrá que ver si desde el club quieren que haya partido o no, si hay una alineación coherente, si hay futbolistas comprometidos en el once, esas cosas.
Borja, ¿hay partido?
Mientras haya vida y esperanza, y bueno, creo que si los jugadores no se les cae la cara de vergüenza y tienen ganas de competir y de darlo todo por esa camiseta que les paga, pues bueno, creo que competir, yo creo que van a poder competir.
Unionista es muy favorito, insisto, en los pronósticos está muchísimo mejor que el Salamanca. Vamos a hablar ahora en el tertulión de todo eso, de lo de ayer, de lo que viene con el derbi, de muchísimas cosas hasta las 4 de la tarde. Ahora escucha esto.
37ª Sansil Salmantina Solidaria. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Inscripciones hasta el 12 de diciembre en www.sansilvestresalmantina.com. Beneficios para Cáritas y Cruz Roja. Inscríbete y participa, te lo agradecerán. Sube tu foto a hashtag Sansil Salmantina Solidaria. Recogida de mascarillas el 22 y el 23 en el Colegio San Estanislao de Cosca, Jesuitas. Patrocinan Ayuntamiento, Grupo Setel y Aljomar.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Quédate ahí, ¿eh? Onda media web, aplicaciones móviles, tertulión.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a
Tertulión, Cadena COPE, Deportes COPE, Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas a una semana más aquí en la radio, en este programa que nos encanta hacer, con un derbi en el horizonte, con mucho de lo que hablar, con el Tertulión, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, en la cofradía del podcast, a todos los cofrades que estáis ahí con los cascos, escuchando cómo y cuándo os da la gana. Muchas gracias por seguir este programa, que sois legión ahí detrás. Bueno, pues hay mucho de lo que hablar hoy, vaya tertulión tenemos hoy. Somos tres hoy, ¿eh? Nos han dejado en inferioridad numérica hoy, Garrote.
Bueno, no pasa nada.
Nos servimos, ¿no?
Aquí hay que luchar hasta el último balón.
Sí, señor. Alguno que se lo aplique. Manuel Lobato en boca de todo el mundo. De nuevo la venta encima de la mesa. Quiero que me ampliéis un poco la pregunta que os hacía al principio. ¿Vosotros qué postura tenéis? Javi, tú me decías que estabas en un término medio. ¿Por qué?
Pues porque, como ya os dije la semana pasada, no creo que sea momento de cambiar de caballo a mitad del río, y que si al final el propietario decide vender o encuentra una oferta, pues deberá hacerlo, pero yo creo que son cosas que deben producirse o a final de temporada o en verano, o cuando, aunque estemos en plena temporada, la competición ya haya dictado posición, para bien, para mal, pues ahí, bueno, si hay acuerdo entre partes, pues estupendo. No creo que sea el momento de que ahora nos pongamos con ventas, con no ventas, porque, como decías tú hace 7 días, tampoco hay opciones como para que se produzca eso, ¿no? Dicho esto, creo que nos hace Manuel Lobato volver a tener que hablar de este tipo de cosas en mitad de temporada, con lo bien que habíamos empezado desde el verano, pero es cierto que tampoco es 100% culpa de Manuel Lobato que ahora estemos hablando de esto y que estemos contando estas cosas, ¿no? Sino también tiene que ver el rendimiento de una plantilla, que no nos tenemos que engañar, que todos, Menda Lerenda, Borja Barredo, Pablo Acebo,
tal cual,
Carlos Tabernero, Aaron Sánchez, los 100 que estuvieron ayer en el Mántico protestando contra la gestión de Lobato, los 1.900 socios restantes, señores, aquí en verano todos veíamos que la plantilla era la mejor o de lo mejor de los últimos años y apostábamos porque iba a estar arriba. Se han producido una serie de circunstancias, pues porque Egea no dio con la tecla, porque Egea no logró trabajar convenientemente, porque la plantilla no acabó de adaptarse a los métodos del entrenador, porque los resultados no han acompañado, porque has tenido mucha más mala suerte que fortuna en esos momentos, instantes importantes de los partidos, como puede ser en Riazor en el último momento, en Pontevedra en los últimos minutos. Todo eso es una conjunción que ha hecho que se haya tocado fondo, ¿no? Y yo puedo comprender y entender la postura de esos 100 que ayer se manifestaron. Yo no soy tan radical, aunque, repito, por cómo se está actuando de un mes para acá, aunque no quisiéramos, Manuel Lobato nos vuelve a dar argumentos para estar constantemente hablando de Lobato, de su orgullo, de que no sabe llevar el club. Pero creo que ahora es el momento de que todos tienen que aunar lo mejor de sí para intentar salir adelante.
Borja.
Bueno, yo lo primero que creo es que, por mucho que queramos los aficionados, los socios, la gente que le gusta el deporte aquí en Salamanca, que le gusta el fútbol aquí en Salamanca, al final quien tiene la última palabra y quien decide es el señor Lobato, que fue el que apostó por esta ciudad económicamente, en el que ha dejado un dinero en la SARC, perdón, en el que ha tenido que poner un dinero en su bolsillo para sacar este proyecto adelante, y creo que es él quien debe tomar la medida el día que crea conveniente, por mucho que digan los socios o ese grupo de aficionados, pues al final aquí quien decide no deja de ser el patrón, ¿no? Partiendo de ahí, yo creo que este año las cosas, y sí, vuelvo a lo mismo que he dicho desde el principio de temporada, creo que se han hecho un poco mejor, había un poquito más de coherencia. Con respecto a lo que dice Garrote del tema de la plantilla, yo sigo en mis 13 de que para mí no me parece una plantilla tan mala, y no lo digo yo, lo dicen los rivales a los que nos enfrentábamos en las previas de los partidos y al finalizar. Aún recordamos entrevistas de Pablo a entrenadores de conjuntos rivales que decían que el Salamanca era una de las mejores plantillas de la categoría, el Racing de Ferrol, el mismo Pontevedra. Entonces, ¿qué es donde creo que es donde viene el problema? Yo, para mí, es en lo deportivo. Si es un año, si hablamos en lo institucional, es un año en el que no tenemos tanta gente rodeando, poniendo la cara, y es verdad que está el señor Dueñas haciendo el trabajo sucio, Guille y compañía. Sí es cierto que en lo deportivo, para mí hay un error de planteamiento con el fichaje de Gea, que a todos no es verdad, y en torno a mea culpa, porque yo pensé que iba a ser otro tipo de perfil de entrenador, un perfil de entrenador que iba a trabajar, que iba a realizar mucho trabajo táctico, técnico, que iba a hacer muchas sesiones de entrenamiento. Al final resulta que es todo lo contrario. Entonces, al final yo sigo pensando que este equipo, si se hacen determinados ajustes en determinados jugadores y el estilo de juego y el planteamiento táctico, creo que puede rendir.
Pero claro, esa responsabilidad la tiene que asumir Lobato. Es decir, la responsabilidad de que a nivel deportivo el entrenador no funcione, la plantilla no esté funcionando, es que es del máximo responsable. La responsabilidad es de Manuel Lobato. Es decir, a mí eso me parece inapelable. Yo creo que ayer los aficionados, yo como decía Javi, respeto mucho a esa gente que fue ayer cansada de que cada domingo, porque hay que contar esto, ¿eh? Cada domingo el Salamanca está haciendo el ridículo más absoluto. Es el tercer peor equipo de toda la segunda B por números en Salamanca, ¿eh? Es muy duro para un aficionado. Yo entiendo que un aficionado en un brote de calentura diga, oiga, aquí se tiene que ir hasta el apuntador porque no vamos bien. Es que de verdad lo entiendo. Pero la realidad, evidentemente, creo que ahora hay otras prioridades. Para mí la absoluta prioridad ahora mismo es ordenar la parcela deportiva porque está manga por hombro. Es decir, el Salamanca ni tiene entrenador, porque Rafa Dueñas vino para levantar esto y el tema está como está, es decir, tan mal o peor que con Sergio Egea, y la evidencia de que hay 5 o 6 futbolistas, porque yo no voy a que haya 20 tíos malos, yo creo que hay 5 o 6 futbolistas que no dan el nivel y luego no hay arquitecto. Es decir, tú cuando quieres construir una casa necesitas los albañiles, que son los futbolistas, y necesitas el arquitecto. Este Salamanca no tiene arquitecto desde principio de temporada. Ni Sergio Egea ni Rafa Dueñas. Y voy a más. No lo tuvo tampoco con Larrazábal. Lleva año y medio. Alguno dirá, qué casualidad que ningún entrenador funcione. Yo también pienso eso. Es decir, ¿por qué ninguno funciona aquí? Pero también hay que decir que Sergio Egea el año pasado en Oviedo fue destituido a la quinta jornada. A la quinta jornada, igual que aquí en Salamanca. Y que Larrazábal este año no ha ganado todavía un partido. Entonces, igual el Salamanca tampoco está acertando ahí. ¿Pero de quién es responsabilidad de eso? De Manuel Lobato y de la gente que tiene alrededor. Por lo tanto, la estructura deportiva es urgente cambiarla. A mí eso es lo que me parece urgente.
No, está claro. Y lo hemos comentado, lo llevamos comentando semanas. O sea, quizá lo que más puede doler a un aficionado es ver a su equipo, lógicamente, como el domingo, un domingo más, siendo arrasado por un Zamora, que es un equipo recién ascendido, que te embotellaba, que tú no has tirado a puerta durante la primera parte. Eso duele, ¿no? Pero duele todavía más ver que no se intenta y no, que no se hace nada por mejorar el problema que año tras año está teniendo este Salamanca.
Ahí.
Entonces yo creo que el hartazgo mostrado ayer, que llega a eso que vimos del Lobato vete ya, Lobato vende, todo eso, lo provoca el propio Manuel Lobato cuando no intenta atajar esa incertidumbre, porque yo como aficionado, y seguramente todos los abonados del Salamanca que estén escuchando, pensarán cada domingo, pero tan difícil es formar una estructura de club seria, que llevamos ya 3 semanas sin entrenador, que no se ve un puñetero movimiento por parte del que manda de querer pues poner un entrenador, empezar a formar.
Sobre todo el entrenador, Javi, porque ahora no puedes hacer otra cosa. Ahora no puedes echar a nadie ni firmar a nadie hasta enero.
Como es algo tan repetitivo, pues llega ya a hacerte estallar, ¿no? Y lo cargas de esa manera.
A ver, yo creo que hay un tema que aquí, señor Lobato, y me va a perdonar si nos escucha, creo que no es inteligente. Y es el hecho de tener una figura director técnico, director deportivo, llámale como quieras, para dar la cara y comerse los marrones. Es decir, él, con esta metodología que él tiene, donde él hace y deshace y decide, y mete entrenador y quita entrenador, está asumiendo toda responsabilidad, para bien o para mal. Si lo hace bien, qué bueno es Lobato. Si lo hace mal, como hemos estado viendo hasta ahora, le van a caer todo palos. Para mí es poco inteligente, porque sería mucho más productivo tener un director técnico que diera la cara, que se comiera esos marrones, que fuera él quien fichara. ¿Vale? Que tú puedes estar en consenso con el patrón, como digo yo, ¿no? Oye, mira, tengo estos jugadores, valen este dinero, te merece la pena, no te merece la pena, pero ni siquiera ha hecho eso, ¿no? Y creo que lo que decís vosotros tenéis toda la razón. Todo pasa lo primero por tener un director deportivo antes que un entrenador. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un entrenador que mañana me dice, no me valen estos 12 tíos. Y el director técnico que puedes fichar en el mes de enero dice, no, pues es que a mí sí me valen, ya tenemos un problema. Y Lobato está de intermediario. Qué fácil sería tener un director técnico que se trajera el propio entrenador. Hemos visto a otras escalas, como el Zaragoza, que llevaba pollo, está como pollo sin cabeza en segunda división, ficha a Miguel Torrecilla, Y Miguel Torrecilla es el que va a asumir la responsabilidad de cara al público, de cara a la prensa, de cara a la afición, y él es quien va a tener que traer un entrenador.
La pregunta es, ¿está Lobato dispuesto, siendo el que pone la pasta, a renunciar a hacer y deshacer en lo deportivo? Es decir, a lo que puede ser el sinónimo o su sinónimo de divertirse. Porque muchos empresarios de estos inversores al final compran estos clubes también para hacer y deshacer. Claro, la pregunta es, ¿Lobato ya es que le ha cogido tanto gusto a lo de hacer y deshacer que ya no lo quiere soltar? Porque entonces hay difícil solución. Es que entonces el camino es complicado. O sea, si va a fichar Manuel Lobato a los futbolistas del Salamanca, a los entrenadores, y no se va a dejar aconsejar por gente que pueda entender en lo deportivo,
pero él tiene que ver.
El camino es complicado.
Él está viendo que su manera de trabajar no ha sido la correcta. Tampoco digo que con el fichaje de Movilla fueron las cosas mejores. Quizás se falló con esa persona, pero a partir de ese día, como bien ha dicho Garrote otras semanas, se acabó con todo. Venga, no vuelvo a meter un director deportivo, no voy a meter nadie. No me voy a fiar de los agentes de España, que yo creo que es otro problema que hay a mayores. No me voy a fiar de esos comentarios que me hacen determinados futbolistas. Pero bueno, hemos visto que su metodología no es la correcta porque le está costando dinero.
Así...
A menos que lo piense a nivel simplemente empresarial, que ya lo dije la semana pasada. Que mire que le está costando dinero esto.
Claro, es que a nivel empresarial, si tu idea es traer aquí a futbolistas mexicanos y venderlos, pero si no has vendido ni a uno, entonces, joder, algo estás decidiendo mal. Plantéatelo, van 3 años.
Que si es así, pues mira, le regalamos un Football Manager y que se lo pongan en el ordenador y...
Está en descuento, no, además, ahora, Javi.
¿Me entiendes?
Javi, si hay
no,
muchos...
fuera de bromas, ¿no? Es que si la mentalidad de Manuel Lobato es que esto es un juguetito como el osito de peluche del niño desde que tiene desde un año hasta los 7 años, que todo el rato para mí, apaga y vámonos. O sea, ahí no va a meter baza ni Dios.
¿Pero a qué llamas con juguetito cuando...? Porque
a, lo eso... a lo que has dicho tú, ¿no? Me compro un club y soy yo el que ficha, el que pone, vale. El que incluso si tengo alineo... el que mueve, el que hablo con el representante. Al final, es que yo creo que incluso Lobato hace más que Mora.
Pero si todo eso está muy bien, Javi.
Pero ni lo dudes, Javi Garrote.
¿Y quién habla con el representante? El señor Lobato. O sea,
no, los representantes de aquí, con esos habla Dueñas. Con los de aquí, con los de allí, Pavón, que os lo he contado muchas veces en el programa. Pavón este año ha fichado más que Mora, Muchos de los jugadores que este año no están son de Pavón,
Pues vaya.
No, lo que os quiero trasladar que es mucho más fácil y mucho más cómodo para el señor Lobato, para el club, para el Salamanca, tener un director técnico que ejerza como tal. Yo no digo que tenga que venir de México, no digo que tenga que venir Salamanca. No sé si Dueñas está capacitado para hacer ese trabajo. Para entrenar no está capacitado. Total. Y os lo voy a decir porque hay una cosa que me comentó un chico en las redes sociales, tiene toda la razón. El otro día en la rueda de prensa, antes de empezar el partido con el Zamora, el día antes, no fue capaz de decir un nombre de un jugador. Del Zamora.
No, y el anterior tampoco. Pero porque, Borja, yo eso
porque
ya...
Porque no hace scouting, porque
te lo dije,
no trabaja.
Te lo dije, con Egea y pasa lo mismo con Dueñas. No trabajan a los rivales.
Bueno, es que el fútbol de ahora, de segunda B, hay que plantearlo de otra manera. Lo estamos viendo, son todos chavales jóvenes que quieren triunfar, entrenadores de 30, 40 años, que hacen horas y horas y horas y horas de vídeo, horas de scouting, horas del programa este que nunca sé cómo se dice el nombre.
White Scout.
Y a ver, y hablar con agentes se lo dejan a la parcela del director deportivo. Y en función de lo que a ti te ofrecen, luego tú funcionas. Esto es el éxito de la segunda B. Y los entrenadores que suben, ahora estamos todos locos con el del Granada. El del Granada hace 2 años estaba en segunda B. Diego Martínez, es verdad. Así puedo decir 10 nombres de exjugadores.
No, pero escucha, vete al mismo grupo. ¿Quiénes son los entrenadores que están ahora mismo de moda? Hernán Pérez y Iago Iglesias, el del Compostela.
Y Fernando Vázquez va primero, hombre.
Dos chavales jóvenes, estudiosos.
A Fernando Vázquez se lo queda al deporte.
Que trabajan, que curran. Que aquí hay que currar. Que aquí hay que trabajar. Que esto no viene del cielo de pongo a los 11 mejores y a jugar. Que no, que esto ha evolucionado mucho.
Ahora, punto 2. El Salamanca tiene ahora mismo 3-4 jugadores que están totalmente out y fuera de onda. En cuanto a cabeza. Cristian Álvarez está out. Madrigal, que se vaya a México y se quede allí.
Totalmente. Pero entonces, eso desde
la culpa
luego.
Es de quien lo pone también, ¿eh?
Hombre, porque, evidentemente.
Porque ya cansa un poquito ver a Usío da pena en la segunda parte y que en 2 minutos haga más que Madrigal. Entonces, bien, pero por eso cuando me decías el domingo en el Reina Sofía hay partido, pues si Rafa Dueñas es listo y tira de quien tiene que tirar, de gente que sabe lo que hay, que siente la Javi, camiseta.
De los de la segunda parte del
pues
otro día.
Está, del señor Amaro.
Que no van sobrados tampoco.
Que sabe
pero bueno.
Lo que hay en un derbi. De Usío da pena desde el minuto uno. Dale la oportunidad. Que sabe lo que hay en un derbi. Y que te va a hacer más que Madrigal. Si tira de esa gente, el Salamanca puede tener.
Pero es una suma de. Supuesto. Es una suma de muchas cosas. Muchas cosas.
Es a lo que voy. Eso en lo deportivo. Dices, no tenemos entrenador. Bueno, si es que si todavía están negociando. Pues lo que decíamos, una, dos semanas de margen, vale. Pero es que aquí ni Dios mueve un dedo. Es que va a pasar el partido el domingo, se van a dar vacaciones hasta el día no sé cuántos de enero, y quiero ver yo cómo se trabaja y si a los tres días hay entrenador, que es lo que debería pasar. Entonces,
hombre, se supone que después del partido del Zamora se ha visto que el tapa errores de Dueñas no ha funcionado, y entiendo que se habrá movido Lobato en buscar un técnico, pero que sigo diciendo que esa no es
lo dudo.
Sigo diciendo que esa no es ese no es el principal problema que tiene que solucionar, que yo creo que empieza todo desde arriba y de tener una figura de un director deportivo.
Totalmente, ahí empieza todo, Borja.
Y que te marque también un estilo de juego, porque vuelvo a lo mismo de siempre y vuelvo a lo deportivo, efectivamente, vamos a empezar a hablar de nombres. O sea, si al final, con determinado estilo de juego, vemos que nos meten goles por todos los lados, de cualquier manera, por las bandas, en los saques de córner, como estamos viendo, pues bueno, es que a lo mejor el problema es que hay que tener un tío que ponga las cosas claras y decir, mira, en este Salamanca hay que jugar con este sistema, me traigo jugadores de este perfil.
No, que no hay arquitecto, hombre, que no hay arquitecto.
Eso de arquitecto, escuchaste ayer a Cañizares en el partidazo y te ha quedado, ¿no?
Correctamente. Es que no hay arquitecto. Es que tú ves el partido del Salamanca contra el Zamora, contra lo que sea, te da igual. Es que tácticamente es un desastre el equipo. Un desastre. Y hay futbolistas que no dan el nivel, evidentemente. Pero escucha, es que es absolutamente terrible. Terrible, no está trabajado este equipo. Entonces así no vas a ningún sitio. Pero claro, ¿cuál es la política? ¿Quién marca eso? Si no hay director deportivo.
Sigues en tus tres y sigues con las mismas y pasan las semanas y sigues con Dueñas y ni un halo de luz de que estás moviendo para traer un director deportivo y ni un halo de luz para ver que estás negociando con entrenadores, pues al final te quemas.
Acaba haciendo lo que acaba
explotando
haciendo.
Explotando como ayer explotó un centenar de aficionados o cayendo, que yo lo llevo diciendo ya semanas, en una indiferencia muy peligrosa y muy negativa para el Salamanca. En el llega el domingo, juega el Salamanca, pues qué bien, pues estupendo, pero sé lo que voy a ver. Y creo que eso nos pasaba el domingo al 90% de los aficionados. Pusimos a las 5:30 el partido y todos nos olíamos lo que iba a pasar. Es que lo teníamos visto, porque la flauta, pues algún día suena. Pero lo más normal es que si durante la semana no la incas, pues luego desafines
yo,
de una manera.
Yo creo que es una situación muy delicada,
muy burra.
Con un problema
para
añadido,
el Salamanca.
Con un problema añadido en el pasado domingo, que encima el partido te lo dan en abierto, en Castilla y León.
Y ve todo el mundo
el
fracaso.
El desastre, ¿no?
Entonces, bueno. A lo que voy es que creo que es muy, muy delicada la situación, porque hay una ruptura ahora absoluta entre aficionados, directiva, incluso jugadores, no hay entrenador. Es que es muy complicado, o sea, generar algo positivo de una situación como esta, aquí o cada uno entiende que está en el mismo barco, que aficionados, jugadores, entrenador, Manuel Lobato, todos están en la misma, como aquí cada uno vaya por libre.
Tú realmente has pasado dos grandes crisis en esta última etapa del Salamanca. Una fue en tercera división, aquella racha de resultados que prácticamente te hunde, que deja el equipo roto. Y que en ese caso, con un vestuario de mucha gente local de Salamanca, el que sabía lo que había, pues consiguieron tirar hacia adelante aquella temporada, ¿os acordáis, no? Y luego tienes la temporada siguiente, que es cuando llega Calderón con el equipo roto, y ahí se consigue aunar otro tipo de empuje, que es el de conseguir unir a toda la afición mano a mano con los futbolistas. Pues yo me acuerdo que veías imágenes de hermanamiento plantilla futbolistas estando penúltimo y sin ganar un partido que yo había hacía años que no veía.
Yendo,
¿no?,
la gente a la grada,
claro,
¿os acordáis de los últimos partidos?
Y eso lo conseguiste y conseguiste salir adelante. Pero es que este año es todo lo contrario. Es que tienes el vestuario roto. Porque hay futbolistas que tienen la cabeza en otro sitio, porque hay otros que no dan el do de pecho. No tienes entrenador. La afición la estás cansando porque no creas ese. No pones las piezas y las medidas para intentar corregir lo que está siendo un desastre desde hace meses. Y es que esto termina por yo he estado reflexionando estos días y ya podemos decir misa y ya se puede protestar. Como no tenga voluntad el señor Manuel Lobato y sea el primero,
está claro.
Y sea el primero en desnudarse con la gente y decir, venga, vamos a tirar todo esto hacia adelante, en dar el primer paso, esto tiene muy mal
final. Pero a mí me llega que el señor Lobato lo que ve ayer, pues le encabrona y le pone como le pone. Entonces, claro, al final dices, quieres un bien, quieres conseguir un bien, y al final lo que sucede, para mí la prioridad absoluta de este Salamanca es el mercado de invierno. A corto plazo, te digo.
Pero perdona, si al señor Lobato le encabrona ver a 100 tíos, aficionados suyos, que pagan un abono por ver a su equipo y protestando por su gestión, tiene que entender que esos 100 y otros 1000 que ayer no fueron estén encabronados por ver cómo su club...
Pero que es lo que te estoy diciendo.
Claro.
Que es que yo entiendo al aficionado.
Tiene que entenderlo.
Ya.
Y como es el que manda, ya, pero, es el que tiene que dar el primer
Javi,
paso y dar el brazo a todos.
La pregunta es, ¿y si no lo entiende?
Pues si no lo entiendo.
El Salamanca queda parado ahí, que es a donde yo voy. Que es que el Salamanca es el que está ahora mismo parado.
Pero milagros a Lourdes. Si el que es el propietario no lo ve y es un torpe, un orgulloso...
Pues no hay nada que hacer.
Pues no hay nada que hacer.
Y entra la indiferencia que tú decías
antes. Y eso
antes.
La afición lo tiene que entender y lo tenemos que entender.
Yo no creo que esté
si
tampoco...
Si nos ha caído un tío que tiene una mollera de hierro, que no hay manera
Javi,
de hacerlo razonar,
Javi, Pablo, yo no
pues
creo
no tenemos
que este,
nada que hacer.
Yo no creo que este señor no crea moverse, no quiera tomar iniciativa, no quiera tomar medidas. Dijimos la semana pasada que la operación, toda la operación del tema Monarred es una medida rápida en 24 horas para solucionar un problema. Entonces yo creo que él sí está intentando buscar soluciones. Lo que ocurre es que, bueno, también es muy complicado convencer a gente que venga a Salamanca porque tenemos un historial y de cara a los agentes, de cara a los entrenadores, pues muchos se preguntan...
Bacalá, Borja Barredo.
¿Por qué bacalá?
Bacalá.
O sea, tú a cara a una gente
bacalá.
Que...
Bacalá. Estuvieron... El 40%, te digo yo, de los futbolistas que puedan moverse en Segunda División B, 40, 50, 60% le plantas el Salamanca... Y
bueno, depende,
pueden querer venir a
Salamanca. Depende. Si oyen que el año pasado estuvieron 3 o 4 meses sin cobrar, me parece que fue así, pues a lo mejor dicen que no vienen. Eso es lo primero.
Yo creo que futbolistas hay, hombre. No sé. No, para mejorar lo que hay, seguro.
Aquí se ha ofrecido Gio Navarro, Santi Luque le llama y parece que
seguro,
se ofrece.
Seguro, sí, sí. Seguro.
Si eso está claro, si, porque luego al final todo el mundo cobra, no hay ningún problema. Pero también digo que, a ver, que yo creo que él, viendo lo que ha ocurrido ayer y viendo la imagen que está dando, él está tomando medidas. Yo. Por seguro
yo quiero pensar que sea así, Borja, porque te digo una cosa, es que solo el futuro de Salamanca pasa por ahí, es o eso o la tercera federación, es que es o eso o bajar a los infiernos. Entonces,
es que, pues peor se va a vender un club, esos que dicen que se va a vender un club bajando a tercera federación, a ver quién te lo va a comprar.
No, no,
entonces,
desde
yo pienso
luego.
Que no es tonto este señor.
Si es que yo lo de la venta ya sabéis
lo que
opino,
todos,
o sea,
que no sea tonto,
me parece humo absoluto.
Él ya lleva suficiente tiempo en Salamanca como para saber que pese a todo, si él ahora te forma una estructura, empieza a mover la plantilla, te trae dos o tres futbolistas contrastados, te mete un entrenador, ¿sabe que va a ganar mucho crédito otra vez con la gente?
Sí, porque ve que tiene capacidad de reacción.
El problema es que la gente ve que él sigue alargando el chicle, y alargando el chicle, y alargando el chicle, y alargando el chicle, y cuando alargas mucho el chicle, llega un momento que rompa.
Pero ¿y él quiere ganar crédito con la gente, Javi? ¿Él quiere ganar crédito con la gente? Pregunto.
No lo sé, porque si entonces dices que le encabrona lo de ayer,
pues por
y
eso
no
te digo.
Que dar crédito por la gente, pues volvemos a lo mismo.
Es la misma pregunta.
Que es un orgulloso, que es un cazurro y que no hay manera
es que
de
yo creo
por ningún
que
lado.
Mucho tiene que ver con el orgullo aquí. Eso
pues
es lo que pasa.
Y volvemos a lo mismo.
Que aquí cada uno va
señores,
a la suya y
si
fuera.
Es así, no tenemos
pero
nada
Pablo,
que hacer.
Pero Pablo, él tiene que ganarse crédito con la gente porque luego está pidiendo socios.
Él tiene que ganar partidos, Borja.
Bien, pero que él necesita también ganarse
socios. Eso es lo que
socio.
Tiene que hacer.
Pero Pablo, que aquí ha estado vendiendo que esto es la antigua Unión Deportiva Salamanca, que ha comprado un escudo, que haga lo que tú quieras, y él necesita el apoyo de ese aficionado. Que si no, lo que hacemos es siempre a puerta cerrada. O sea, todos los partidos a puerta cerrada, venga, porque como le da igual el socio, yo creo que no le da igual el socio, por eso está molesto por el día de ayer, porque no le gustan las críticas. Eso lo tengo suficientemente claro, que a este señor cada vez le gustan menos las críticas,
porque está
saliendo su nombre.
No, y está que
es a lo que voy, a lo
está molesto porque no le funciona lo deportivo.
¿Que estás colista?
No, está molesto porque ha estado mal rodeado, que este es el problema de este señor, que viene un tío de fuera, y vosotros pensadlo, venís con dinero, venís a un sitio de fuera... Y aquí cada uno ha hecho lo que le ha dado la real gana.
Sí,
y
vale.
Se ha rodeado de gentuza.
Pero todos, Borja. Izazola, no. Movilla, tal. No solo... Bien. De todos los lados te han engañado.
Bien, correcto.
Bueno,
de los
pues,
españoles
oye.
Y de los extranjeros. Que, por cierto, vale ya también de estar siempre con que es que el extranjero, que si vemos el último partido del Zamora, el portero se come el primer gol, Sergio Molina se come también la marca en el primer gol, y que vale ya decir que es que el extranjero que viene de México, no, malos son todos. Los buenos, cuando lo hacen bien, son todos buenos, y cuando lo hacen mal, son todos malos. Porque el último partido del Zamora fue lamentable también la labor de algunos jugadores españoles.
Igual si jugamos nosotros contra Zamora, algo hubiéramos sacado de ahí. ¡Publicidad!
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. Johnson Sparza Zafranal Abogados cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
En Adarsa queremos que este año acabe, pero antes haremos lo posible y lo imposible para que sea mejor. Están aquí los Special Days de Adarsa, solo del 15 al 18 de diciembre. 4 días, hasta un 40% de descuento, los mejores precios del año. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Salamanca. Empieza a vivir las historias que quieres contar. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
Por cerrar, que al final, por hablar de soluciones, ¿no? Que creo que es lo que necesita el Salamanca. El Salamanca necesita que aúnen todos, es decir, dejar orgullos atrás, de yo tengo la razón, tú tienes la razón, de pegar contra unos o contra otros.
Pero lo importante, el primer paso es, tiene que darlo quien tiene que darlo. Que
estoy de acuerdo. Está, no, mercado de invierno, y que vaya el directivo, que vaya el aficionado, los jugadores y el entrenador. Porque sin eso, de verdad, es que no hay nada que hacer. Y el Salamanca se ve abocado a Tercera Federación y al pozo más absoluto. El domingo derbi. Decías que había partido, Garrote. Si pone a los que tiene que poner Dueñas, ¿no?
Sí.
Porque... ¿Cuáles son, Javi, los que hay que poner?
¿Eh? Alineación, Garrote, para el derbi.
Alineación para el derbi. A mí me sorprendió el cambio de la portería el otro día. Porque creo que...
¿Tampoco
que
es entendible?
No, porque creo que dentro de que los dos ninguno ha brillado, yo creo que Barbero ha tenido actuaciones por encima de Jiménez, no lo sé. Volvemos a lo mismo, de tocar teclas a ver si suena la flauta, que lo llevamos viendo desde el principio de temporada, ¿no?
Muy raro eso, el portero, muy raro.
Pareja de centrales, si Cristian tiene ofertas, está out y está como está, que yo le achaco la derrota de Pontevedra a Cristian. Pareja dentro de lo que hay, pues lo menos malo. La cerda de Lorenzi.
Madre mía.
Yo sé que hay sé que hay gente que ayer nos comentaba Carlitos Tabernero que él metía a Molina de central.
Compro.
¿No? Bueno, los laterales Candela, Nacho López y luego el famoso tribote con Llorente y con Molina, Telles o Antonio Amaro. Me da igual, porque ahí es tirar un poco de la calidad un poquito superior de Telles o del coco de Antonio Amaro, ¿no? Y luego por delante, yo lo que tengo claro es que Usío sería mi delantero. Y ponme quien quieras, Anderson y el Puma, o el Puma y Ernesto,
Borja.
O el Puma y Jorge Mora.
Yo ya no jugaría alineaciones porque al final...
Entonces, ¿para qué me pregunta?
No, yo te pregunto a ti. Yo te lo pregunto a ti porque quiero saber lo que opinas tú. Yo, para mí, más que una alineación, más importante una formación.
¿Quieres aprender?
Y un esquema táctico. No, te pregunto por esquemas tácticos. Me preocupa bastante más que no colocar jugadores de cualquier manera, que llevamos todas las semanas colocando jugadores y cada vez lo hacen peor.
Ya te Entonces,
a mí... La clave es defender.
Ya te digo.
No, yo no sé si es defender. La clave es al menos portería cero.
La banca en defensa este año es una auténtica feria.
Bueno, yo para mí.
¿Y el pasado?
La portería cero no solo la mantienen los dos centrales y los dos laterales, sino también más jugadores y un estilo de fútbol. Y un estilo de juego. Pero bueno, yo para mí lo único que puedo decir de Unionistas es que me parece un grandísimo equipo que ha acertado de pleno con la configuración de la plantilla, con jugadores de perfil de segunda B.
Y con el entrenador.
Pero.
Y que tiene claro a lo que juega.
El entrenador
desde el primer
es muy
momento
bueno.
Tiene claro a lo que juega, cosa que el Salamanca no sabe a qué juega desde el primer día.
Y lo que más mérito tiene para mí es que a lo mejor económicamente, con una capacidad bastante inferior a la de otros equipos de su grupo, de su subgrupo, está luchando por quedar primero, porque hay que decirlo, a poco que se pongan, están luchando para quedar entre los tres primeros.
Favoritísimo Unionistas, en su casa, en un sintético, que el Salamanca cada vez que ha jugado sintético, las Rozas, Guijuelo, le pasaron por encima. Creo que esos dos partidos. Favoritísimo.
Volveremos a poner a Mora en un campo sintético. Ya veréis.
Mora no jugó el otro día. Y yo lo digo bien claro, creo que fue para protegerlo en la segunda parte. No jugó ni un minuto. Mora, que venía jugando todo. Con 2-0 en contra. Esas cosas. De verdad, ¿no? Es que no, no. A mí no me cabe en la cabeza. No. Son cosas que pasan en este Salamanca que no pasan en otro sitio. Gracias a los dos, Garrote, Borja Barredo. Un placer absoluto.
Un Mora bueno en el Salamanca.
Sí, mañana más. Mañana más en Adarsa. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.